Continuáis en la sintonía de Radio Clara y una vez más nos vamos a trasladar a Gaza, a Palestina. Vamos a hablar con Alberto Arce. Él es del Free Gaza, pertenece a esa organización humanitaria, no sé cómo llamarlo. Alberto, ¿qué es Free Gaza? Para la gente que decimos siempre pertenece a Free Gaza, pero no sabemos muy bien lo que es.
Bueno, Free Gaza en realidad no es un movimiento humanitario. Es un movimiento de denuncia, es un movimiento de denuncia política, es un movimiento de denuncia política más que nada sobre el bloqueo israelí a la franja de Gaza que viene sucediendo desde hace ya 2 años. Free Gaza básicamente se plantea en el mismo momento en el que Israel dice que se retira de la franja de Gaza en el año 2005, cuando se desmantelan los asentamientos y cuando sustituye la ocupación física sobre el terreno, la ocupación física desde dentro, por una ocupación perimetral, que lo que hace es aislar físicamente la franja de Gaza del resto del mundo y someterla a un control total férreo desde el aire, con continuas incursiones, con continuas entradas y salidas. Free Gaza decide en ese momento que hay que demostrar que la ocupación israelí continúa aunque no sea con tropas en el terreno, y decide entrar por mar. Si Israel no está ocupando Gaza, Gaza tiene unas aguas territoriales propias y se puede entrar por mar desde la Unión Europea. Entre agosto y diciembre del año 2008, 5 barcos lograron entrar desafiando el bloqueo desde Chipre, desde el puerto de Larnaca. El último barco que lo intentó ya el primer día de enero, si no me equivoco, fue disparado, asaltado y destruido por el ejército israelí. El barco acabó teniendo que lanzar un SOS y refugiarse en Beirut. Uh-huh. Así que el movimiento Free Gaza básicamente consistía en eso. Gracias a eso, 8 personas logramos entrar en la franja de Gaza una semana antes de que comenzasen los bombardeos. Sí. Y nos hemos convertido en la única voz occidental que puede contar al mundo lo que pasa, ya que hemos entrado sin aceptar coordinación israelí y un poco por nuestra cuenta.
Muy bien. Y estáis ahí, tú estás como, digamos, perteneces a Free Gaza y estás trabajando, según hemos podido observar, leer, oír aquí y allá, como personal paramédico en ambulancias, ¿no?
Bueno, yo estoy
trabajando, ayudando, colaborando.
A mí no me gustan las definiciones, digamos, unilineales, ¿no?
Sí.
Y es cierto que me he pasado mucho tiempo metido en ambulancias, tanto de día como de noche, y trabajando con la gente de las ambulancias, primero para mandarles un mensaje de solidaridad. Yo creo que el personal médico es el auténtico héroe de la guerra. Para mí los héroes de las guerras no son los combatientes, sino los médicos y los paramédicos que tratan de ayudar a la gente herida y muerta, ¿no? Entonces me he pasado noches acompañándoles en su trabajo, es decir, sentados en la base, sentados en la ambulancia, y cuando se recibe la llamada para el servicio, sirena, ir al lugar de los hechos y recoger lo que encontrábamos, ¿no? Los cachitos, básicamente, y algunas veces con mucha suerte y con muchísima ilusión, pues dándote cuenta de que también salen personas que todavía están vivas debajo de los escombros y que gracias a los paramédicos llegan a los hospitales y sobreviven. ¿Qué pasa? Que a medida que ha ido avanzando el conflicto, los paramédicos y las ambulancias de la Media Luna Roja se han convertido ellas mismas en objetivo de los israelíes. 2 ambulancias fueron bombardeadas, 5 paramédicos han sido asesinados y una de las ambulancias en la que yo me encontraba en ese momento fue disparada y Hassan, el camillero que estaba conmigo en ese momento, recibió un disparo en la pierna. Recibimos 13 tiros en ese momento. Menos mal que llevaba la cámara encendida y lo grabé todo, ya que el objetivo de acompañarles, aparte de colaborar con su trabajo, era precisamente documentarlo. Gracias a la grabación que le proporcioné a la Media Luna Roja, la Cruz Roja Internacional desde París ha emitido un comunicado de protesta, porque ahora existe la prueba de cómo se ataca a los equipos médicos. Esa es una de las cosas que hacemos, y el resto de lo que hacemos básicamente es recorrer los lugares bombardeados y documentar con pruebas lo que allí sucede. En estos momentos estamos insistiendo mucho en 2 temas específicamente, ejerciendo, llámalo periodistas, llámalo activistas de derechos humanos, yo creo que son dos funciones que tienen que ir mezcladas, ¿no? Si un periodista no denuncia las violaciones de derechos humanos, no es periodista, y si un activista de derechos humanos no informa de lo que ve, tampoco es un buen activista. Entonces hay 2 temas en estos momentos, que es el uso de fósforo blanco, es decir, un arma química ilegal internacionalmente, pues el uso de fósforo blanco por parte del ejército israelí contra la población civil, y por otra parte la masacre de Atatra. Atatra es un caserío situado al noroeste del campo de refugiados de Beit Lahia, en el norte de la franja, donde todo indica que ha tenido lugar una tremenda matanza de personas, una tremenda destrucción de todo el caserío en su totalidad, todas las casas han sido derribadas, y donde los primeros días los equipos médicos recibían muchas llamadas de auxilio de personas que estaban heridas. Israel nunca permitió, disparando con francotiradores, que las ambulancias llegasen hasta Atatra, y consta que mucha gente se ha ido muriendo poco a poco de sangrada y que ya no quedan supervivientes.
¿De qué fecha estás hablando cuando hablas de esa masacre?
Estamos hablando del 4 del 5 de enero, básicamente. Uh-huh. Los únicos cadáveres que hemos podido recuperar y que hemos podido documentar son cadáveres que han sido quemados, que les han pasado con tanques por encima después de muertos, y que están totalmente devorados por los perros, precisamente porque el ejército israelí no dejó a los médicos, a las ambulancias, retirarlos con tiempo. El caso concreto que hemos documentado es el caso de tres niños de unos 15 o 16 años, los dos mayores, y un bebé de menos de un año, el tercero, que básicamente la reconstrucción de los hechos que hemos podido realizar es la siguiente. Ellos huían en un carro tirado por una mula del bombardeo. Sí. Un misil les atacó por detrás, se incendió todo lo que llevaban en el carro, que eran mantas y ropa. Ese incendio les quemó y posteriormente un tanque les pasó por encima. Vale. Ese es un caso concreto que podemos documentar. Es absolutamente imposible identificar los cadáveres, identificar a qué familia pertenecen, sus nombres, y los médicos solamente pueden certificar que murieron quemados por la espalda, se les pasó con un tanque por encima y luego han dejado que se los coman los perros.
Podemos documentar, cuando dices, Alberto, perdona, podemos documentar, significa que podéis aportar imágenes.
Que tengo las imágenes, claro, sí, tenemos. Las imágenes. Tenemos las imágenes, y ahora yo lo que quiero abrir aquí es una reflexión. Estas imágenes son nuestro poder, nadie las quiere difundir. Nadie las quiere difundir porque son demasiado fuertes, y por supuesto que son demasiado fuertes, como todas las imágenes que estamos recopilando aquí estos días y como todas las pruebas documentales que estamos recopilando aquí estos días en matanzas y masacres civiles, y nadie las quiere reproducir porque obviamente son absolutamente desagradables. Entonces aquí es donde llegamos a un interesante punto, ¿no? Una interesante reflexión. Pueden morir personas, o sea, ¿hay alguien en Occidente que piense que la gente se muere con dulzura, que los palestinos están muriendo tranquilamente mientras duermen? No, sufren como bestias durante horas. Se les parten los cuerpos en dos. Los niños tienen unas expresiones de terror que se pueden apreciar perfectamente incluso en los cadáveres. ¿Entiendes? Ver cabezas con el cerebro salido por los oídos es algo que todo el mundo debería ver. Porque cuando todo el mundo viese esas imágenes, probablemente la gente entendería que los muertos no son una estadística, sino que son personas que trataban de ser felices y a los cuales Israel se lo prohibió.
Cuando has dicho, Alberto,
de vivir con dignidad.
Cuando has dicho, Alberto, nadie quiere difundir, vosotros, ¿a quién se las habéis ofrecido? ¿A todas las televisiones, a los medios de comunicación?
A los medios de comunicación, claro, a los medios de comunicación. Fadi, el corresponsal de AP, de la agencia AP, una de las más grandes del mundo que está aquí, el otro día lloraba delante de nosotros porque nos enseñaba cómo en el Washington Post publicaban fotos suyas cortadas. Es decir, un fotógrafo envía una fotografía que demuestra, o sea, que muestra como un hombre grita al cielo porque debajo hay un niño que tiene literalmente el cadáver salido por los oídos. Entonces nos mostraba Fadi con la captura de la página web del Washington Post y con la foto original que le había enviado al periódico, nos montaba como la fotografía había sido recortada. Entonces una fotografía que es un hombre llorando porque su hijo está muerto delante de él, parece una fotografía, o un hombre con barba y vestido de negro, parece la fotografía de un miliciano de Hamas gritando al cielo al Allahu Akbar.
Sí. Está claro. Desde el principio te hemos oído en diferentes medios de comunicación, te hemos leído. ¿Tú eres periodista o haces de periodista porque la situación te obliga? ¿O las dos cosas a la vez?
Yo no he estudiado periodismo y yo no trabajo en un medio de comunicación. No soy neutral ni quiero serlo. Me considero a mí mismo periodista porque yo creo que los periodistas son los que informan de la realidad y no son neutrales, sino que se limitan a ver lo que hay delante de sus ojos. Y lo que hay delante de mis ojos en estos momentos no es neutral, es un crimen de guerra. A mí me da absolutamente igual la etiqueta. Me da absolutamente igual la etiqueta. Soy Alberto Arce, estoy en Gaza y quiero contarle al mundo lo que veo.
Muy bien. ¿Eso te ha servido también para que algunos medios te hayan censurado o hayan ya pensado en no seguir mostrando tus opiniones, tu punto de vista y lo que sucede ahí?
Supongo que sí, supongo que hay personas, hay medios de comunicación que contactaban conmigo en directo muchas veces y que supongo que a medida que se dieron cuenta del tipo de mensaje que estaban lanzando, decidieron dejar de contar con mis opiniones, pero también hay otros medios que contando con mis opiniones siguen con, o sea, siguen llamándome, siguen reproduciéndolas, nada que no supiésemos de antemano y nada que las personas que tenemos un poco de experiencia no nos pudiésemos esperar. O sea, de hecho lo que me sorprende es que algunos medios de comunicación me llamaran desde el principio, no me sorprende que dejaran de llamarme posteriormente cuando comencé a insistir en ciertos medios que obviamente llegan a millones de personas, y estoy hablando del más grande de España. Sí. Cuando me empezaban a preguntar y me hacían preguntas del estilo, ¿y tú tienes miedo?
Sí.
Y yo lo que quería contarles era que se estaban produciendo violaciones de las convenciones de Ginebra y que por tanto Israel debía ser sancionado. Obviamente yo aquí no puedo contar las noticias que salen, a mí la gente me hace entrevistas que duran 10 minutos y luego coge 2 minutos, entonces selecciona exactamente lo que digo y lo que dejo de decir. También hay personas que mienten sobre lo que digo, hay una periodista que escribió que yo había visto niños con RPG, con misiles antitanque.
Sí, sí, sí.
Menos mal que alguien desde España me avisó y me reenvió y bueno, pues ya tendré una conversación con ella cuando vuelva a España. Pero bueno, el mundo en el que vivimos no nos sorprende, hay gente honesta, gente deshonesta, siempre ha sido así, siempre va a seguir siendo así.
Cuando empezábamos a hablar, has hablado de fósforo blanco.
Sí.
Aquí por primera vez en los informativos el domingo apareció esta información. ¿Desde
sí.
cuándo vosotros denunciáis la utilización de fósforo blanco, que está prohibido por la Convención de Ginebra, parece ser que no es un
sí.
arma que no se puede utilizar, que es, bueno, todo eso, ¿no?
A ver, los rumores corren desde hace 2 días y yo lo he escrito por primera vez solamente hoy porque he conseguido la cita textual, o sea, he conseguido la confirmación textual del director general del Hospital Central de la Franja de Gaza. Yo estoy tratando de ser muy escrupuloso y no contar todo lo que alguien me cuenta, porque a veces aquí también se exagera mucho, obviamente, en el marco de la situación de tensión absoluta. Se pueden cometer errores muy fácilmente. Entonces, trato de tener mucho cuidado. Ya te digo, hace 2 días que se oyen los rumores.
Sí.
Hoy están ya confirmados por el viceministro de Sanidad. También aseguran que una confirmación al 100% del uso de fósforo blanco solo se puede tener con unas pruebas de laboratorio, que es imposible hacer en la Franja de Gaza. Obviamente es imposible enviar pruebas al exterior para que se hagan en el exterior. También os puedo decir que sí es cierto que es fósforo blanco. Entre las 4 y las 4 y media de esta tarde hemos visto cómo lanzaban indiscriminadamente entre 6 y 7 de estas bombas de fósforo blanco sobre el campo de refugiados de Jabalia, de manera absolutamente indiscriminada, sobre la zona más densamente poblada de la franja. Parece ser que hasta ahora solamente lo habían utilizado en Han Yunis, que es una zona rural y bastante abierta, pero esta tarde lo han utilizado sobre el campo. Así que esta noche o mañana por la mañana sabremos qué es lo que ha pasado, porque veíamos edificios enteros en llamas.
Estamos hablando de la noche del domingo o de la mañana del lunes.
No, estamos hablando de hace 2 horas.
Vale, porque
estamos hablando de hace 2 horas. Hoy no sé qué día es, no sé si es domingo, si es lunes.
Hoy aquí, cuando te estamos grabando, es domingo por la tarde-noche.
Bueno, pues en mi tarde de domingo, entre las 4 y las 4 y media de la tarde, han estado tirando esas bombas. Yo por ahora las llamo bombas incendiarias, y si mañana por la mañana voy al hospital de Alauda y veo a los heridos y los médicos me lo confirman, pero todo indica que es fósforo. Sobre el campo de refugiados.
Bien, nos sorprendemos cada vez más, es decir, estamos acostumbrados a que el Estado de Israel no acepte resoluciones de la ONU, que no haga caso de los tribunales internacionales, y que ahora se nos diga que no respeta las normas de guerra, siquiera las convenciones de Ginebra o cosas por el estilo. A gente podría decir, no nos sorprendemos, es Israel.
A ver, la violación de las convenciones de Ginebra lleva sucediendo aquí años.
Claro.
Años y años y años.
Claro.
En esta ocasión, en la Franja de Gaza, bombardeo de ambulancias de la Media Luna Roja, bombardeo de una escuela bajo protección de Naciones Unidas. No lo decimos los activistas, lo dice John Ging, el director de la Agencia de Naciones Unidas aquí en Gaza. Pero bueno, Richard Falk, el relator especial de derechos humanos para los territorios ocupados palestinos, lo dijo hace meses ya, que la situación en la Franja de Gaza era de preludio al genocidio. Es decir, cada vez más voces y más autorizadas definen lo que aquí sucede como un crimen de guerra, que obviamente es perseguible en el marco de la Corte Internacional de Justicia y de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. ¿Qué pasa? Cuando las partes firmantes, y estoy hablando directamente del gobierno español, cuando las partes firmantes de los acuerdos, de los tratados internacionales, como el que establece la Corte Internacional de Justicia, no aplican las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, pasan de ser testigos pasivos a ser cómplices. Y en estos momentos el problema es que Israel lanza las bombas, pero los estados de la Unión Europea son los cómplices que le apoyan y le premian por lanzar las bombas. El pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo, es decir, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, decidieron por unanimidad elevar el estatus de relaciones de Israel ante la Unión Europea. Eso significa una profundización de las relaciones entre la Unión Europea e Israel en todos los ámbitos. Sí, sí. En el económico, en el comercial, en el cultural, en el político. Y eso se hizo con el voto a favor de nuestro ministro Miguel Ángel Moratinos, pese a que las organizaciones de la sociedad civil durante meses le transmitieron al gobierno que esa postura era una postura de complicidad con los crímenes israelíes. Lamentablemente hemos acertado, lamentablemente nuestro gobierno estuvo a favor de mejorar la posición de Israel ante la Unión Europea justo 15 días antes de que pasase esto. Lamentablemente tengo que decir que Zapatero y Moratinos son cómplices de lo que está sucediendo en Gaza y tienen que dar explicaciones. Las organizaciones en España están reclamando que nuestro gobierno llame a consultas al embajador de Israel para cuestionarle sobre las violaciones de las convenciones de Ginebra. Nuestro gobierno se niega a hacerlo. Que expliquen Moratinos, María Teresa Fernández de la Vega y José Luis Rodríguez Zapatero por qué se niegan a llamar a consultas al embajador de Israel. ¿Por qué tienen que ser tan cómplices?
¿Te has pensado la palabra varias veces?
Cómplices, sí, cómplices. Uh-huh. O sea, yo estoy tratando de no ser un propagandista barato. Estoy tratando de ser preciso, poco a poco.
Alberto, hoy también escuchábamos cuando grabamos esta conversación, repito, domingo por la noche, porque los hechos aquí se suceden muy rápidamente, declaraciones de Israel que están a punto de cumplir sus objetivos, que pronto podrían haber terminado su trabajo, entre comillas. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura haces
pues
desde...?
Esa es básicamente la manera oficial que tiene Israel de reconocer que ha perdido esta guerra. Y que tiene que retirarse en breve porque obviamente no puede sostener esa campaña de asesinatos indiscriminados y masivos de población civil durante mucho tiempo. Os voy a explicar una cosa que yo creo que es más o menos gráfica. La franja de Gaza tiene todo un perímetro que se llama la buffer zone, ¿vale? Que es campo abierto, zonas totalmente destruidas desde hace años por los bulldozers. Esa zona tiene más o menos un kilómetro de longitud entre la valla fronteriza y los primeros caseríos palestinos. El ejército israelí durante estas dos semanas no ha logrado avanzar más allá de esa zona no habitada con la artillería, excepto en dos sitios: en el antiguo asentamiento de Netzarim, que también es una zona totalmente abierta, llega hasta el mar y han partido la franja en dos, pero lo han partido en zona abierta y avanzando con tanques. Y en la franja en Rafah, en el sur, han hecho exactamente lo mismo: han aislado el campo de Rafah del resto de la franja de Gaza, pero desde zona abierta y avanzado con tanques. Entonces, lo que han hecho durante dos semanas ha sido un bombardeo intensísimo desde el aire y avanzar con tanques Merkava por dentro del territorio. Pero ni un solo soldado de infantería israelí ha penetrado en la franja de Gaza. Ni un solo tanque, ni un solo soldado han puesto un pie o una cadena de la oruga en un campo de refugiados. Por tanto, la fuerza de Hamas sigue exactamente en el mismo lugar en el que estaba antes de empezar esta guerra. La única diferencia que hay es que 850 personas han muerto, muchísimas personas han sido heridas, miles, muchísimas casas han sido destruidas y toda la infraestructura del gobierno palestino ha sido destruida. Pero no han conseguido su objetivo, no han conseguido su objetivo, que es derribar al gobierno de Hamas. El gobierno de Hamas sigue, y os puedo dar detalles, en absoluto control de la situación. Y más allá de eso, como cualquier mente lógica podrá comprender, ante una agresión externa, el movimiento del pueblo es hacia su gobierno, es un movimiento de cerrar filas, de apretarse todos juntos. En ningún momento, ninguna mente racional puede entender que el pueblo que está siendo masacrado desde F-16 adopte la postura que le pide quien lanza el avión.
Sí, el agresor.
El agresor. Entonces, el hecho de que ahora se retiren, porque obviamente están anunciando que después de 3 o 4 o 5 días o 10 días más de operación de castigo van a tener que retirarse, porque no pueden entrar en la ciudad, porque no pueden entrar en los campos de refugiados, es una derrota que demuestra que esta guerra ha tenido un único objetivo, y es jugar dentro del marco de la campaña electoral israelí que culmina el 10 de febrero con las elecciones. El partido en el poder, Kadima, que ha lanzado este ataque, perdía en las encuestas, y el partido que iba por delante de las encuestas, el Likud y Netanyahu, iban ganando con el argumento de que el gobierno era débil. Bueno, no somos débiles, vamos a machacar un poco a los palestinos para subir en las encuestas. Efectivamente, han subido en las encuestas, ganarán las elecciones. Toda esta destrucción tiene como único objetivo final ganar las elecciones israelíes. No les importa absolutamente nada destruir o no destruir a Hamas, porque no pueden, y además porque dentro de la mentalidad israelí necesitan a Hamas. Israel no puede vivir sin guerra.
Sin enemigo.
Claro.
Alguien contra quien ser, alguien contra quien... Sí, sí,
claro.
Está claro. Es un razonamiento que aquí también, bueno, mucha gente también lo empezaba a decir. Bueno, se habla mucho de la campaña electoral de Israel, ¿no? Tú, en la última vez que yo hablé contigo, que te hemos oído también en más medios amigos, como la gente de Radio Vallecas y demás, tú pedías que hablabas de movilización, de necesidad de presión, que más que movimientos humanitarios se necesitaba presión política y obligar a los gobiernos a cambiar su posición. ¿Tú tienes esa sensación? Por lo que te acabo de decir hace un rato, parece ser que no. Has hablado de complicidad del gobierno español, pero aquí ha habido movilizaciones importantes, concretamente este fin de semana, en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Sí. Muchísima gente ha salido a la calle y va a salir más. Hay más manifestaciones previstas. Ha sido un movimiento importante. ¿Eso se nota ahí? Es decir, ¿la gente entre tanta destrucción, esto le llega? O esto no interesa, o no se puede pensar en ello siquiera.
No, como vosotros comprenderéis, les importa un pimiento, con todo el cariño del mundo. Ahora lo que pase, que la gente... Mira, yo ayer estaba durmiendo en casa de Faye Salumari, que es un sindicalista que estuvo todo el mes de noviembre de gira por España estableciendo contactos con sindicatos en el Estado y con dando charlas en universidades, y que dejó amigos allí, ¿no?
Sí.
Ayer por la noche, uno de ellos, desde Barcelona, llamaba enfervorizado, eufórico, diciendo: hemos reunido 50.000 personas. Ni siquiera nosotros nos lo esperábamos. Es la manifestación más grande que hemos conseguido organizar en los últimos años. Se lo decía Falles, ¿no? Y allí estábamos Falles y sus hijos, sus 7 hijos y yo, sentados, y Falles decía: bueno, ¿esto va a parar alguna bomba esta noche? No. Y el razonamiento es: si ya sabemos que la gente normal está con nosotros, pero a nosotros la gente normal no nos puede ayudar. Nosotros solamente nos puede ayudar los gobiernos parando a Israel. Y si queréis parar a Israel, no hagáis manifestaciones. Falles lo que decía era atacar las embajadas de Israel, bloquear las embajadas de Israel, ocuparlas. ¿Entiendes? O sea, yo entiendo, si yo estuviera en España ahora, estaría reventándome 20 horas al día para organizar esas manifestaciones. Pero estando aquí, también tengo que ser muy honesto conmigo mismo y reconocer que todos esos movimientos de solidaridad no sirven para nada si no presionan al gobierno. Y obviamente, si el gobierno no escucha el clamor de la calle, no sirven para nada.
Bueno, pero eso que está diciendo
Alberto, con todo el apoyo hacia la gente que se manifiesta.
Sí, sí, está claro.
Claro, o sea, hay un movimiento en el que yo llevo colaborando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, con todos mis esfuerzos, en el que me creo y que lo considero, digamos, es mi militancia personal más profunda y duradera, que es el movimiento por el boicot al Estado de Israel,
sí,
¿no? Tratando de coordinar a las organizaciones del Estado y de apoyar todos los movimientos que haya y de colaborar, no sé, yo como activista, si me cuentas soy un activista, colaborar como activista en el movimiento de boicot. Entonces, yo creo que esa es la línea. Creo que lo positivo de esas manifestaciones es de consumo interno para nosotros como activistas y como personas organizadas en el Estado. Vamos consolidando un movimiento, vamos tejiendo una red, vamos viendo de qué modo podemos llegar a influir de algún modo sobre nuestro gobierno. Y yo creo que, lamentablemente, el único efecto colateral positivo de esta guerra es que habrá cohesionado, espero llegar a casa, y que haya un movimiento y mucha más gente cohesionada dispuesta a hacer una campaña de presión y largo plazo hacia el gobierno para que triunfe la campaña de boicot al Estado de Israel.
¿Sería un poco emular lo que sucedió con el apartheid en Sudáfrica?
Efectivamente. Hay un Estado que viola la legalidad internacional. No se le puede aplicar la legalidad internacional porque los gobiernos no lo permiten. Bueno, pues son los ciudadanos los que dan un paso adelante y le boicotean, le convierten en Estado paria hasta un punto en el cual ese movimiento sea tan popular, sea tan fuerte y sea tan organizado que los gobiernos tengan también que caer presa de él y sumarse a él. Entonces, hay una campaña que se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones, que ha sido lanzada por la sociedad civil palestina, por el Comité Nacional Palestino de Boicot, que agrupa más de 170 organizaciones de todo el espectro de la sociedad civil palestina y que nos pide que respondamos. Bueno, pues nosotros, yo creo que aquí en la Franja de Gaza hemos conseguido suficiente documentación como para volver a España y generar una vez más y apoyarnos una vez más y reforzar una vez más toda esa red de activistas honestos y honestas que llevan años y años trabajando por allí para el movimiento de boicote, o por lo menos esa es mi intención en cuanto regrese a España, una ducha, dos días de descanso y a organizar reuniones y a ver cómo podemos hacer que el boicot avance.
Y la gente de la calle, la gente normal, la gente que está oyendo ahora esta entrevista en esta radio o en cualquier otra, en las radios libres en general, ¿cómo puede boicotear? Ahora está diciendo, bueno, yo quiero, estoy deseando boicotear, ¿qué puedo hacer? Acá, aparte de lo que tú has nombrado de ocupación de embajadas, que eso lo dejamos para quien lo desee, esté predispuesto, sepa y quiera. Digamos la gente que no va a hacer esas cosas, ¿qué boicot puede hacer?
Bueno, pues mira, lo primero que se puede hacer es, primero, no comprar ningún producto israelí.
Vale, pero dicen que los israelíes están haciendo trampas en el código de barras.
Sí, hacen trampas en el código de barras, pero están también, hay muchas páginas web que identifican perfectamente productos israelíes. Yo te puedo decir de memoria varios. A ver. Por ejemplo, las aguas Eden, la empresa de aguas Eden, suministra agua a muchos centros de trabajo en España. Uh-huh. Y centros de trabajo, por ejemplo, como nos consta, sedes incluso de Comisiones Obreras. Que entiendo que deberían ser gente inmediatamente proclive a este tipo de campañas. Bueno, pues lo primero que hay que conseguir es que la empresa de aguas Eden deje de suministrar agua a sus a centros de trabajo en los que, bueno, que cualquier persona que esté oyendo esto, mañana por la mañana llegue a su oficina, mira a ver si el bidón de agua que tiene en la oficina es de Eden, y si es de Eden, básicamente que vaya al director y diga, tenemos que dejar de contarle agua a esta empresa. ¿Por qué? Porque le hacemos boicot a Israel. ¿Por qué? Por la masacre de Gaza, por la ocupación de Palestina, por el muro, por todo lo que lleva pasando aquí 60 años. Entonces, primero, aguas Eden. En Cataluña, por ejemplo, la cooperativa Abacus está importando, que es la cooperativa de material educativo y escolar más grande de Cataluña, está importando materiales de texto y didáctico para niños pequeños desde Israel. Y hay toda una campaña lanzada ya para que Abacus, en solidaridad con la situación de Palestina, deje de importar esos productos israelíes. Bueno, pues hay que ir a Abacus, hay que ponerse en contacto con la gente que lleva coordinando este movimiento desde hace tiempo y decirles a las personas responsables del departamento de compra de Abacus en Cataluña que no compren más productos israelíes. En Cataluña también la Conselleria de Educación de la Generalitat tiene una serie de acuerdos con empresas israelíes, creo que es sobre todo para el tema de software informático. El gobierno español, más arriba, compra aviones espía, ¿vale? Los mismos Sanana, los mismos mosquitos que fotografían Gaza para luego bombardearla, esos mismos aviones los está comprando el ejército español en una decisión política del gobierno actual del Partido Socialista. Bueno, pues hay que conseguir que el ejército español deje de comprar esos aviones. La Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, se entrena en Israel. Las unidades especiales de la Ertzaintza se entrenan en Israel. Bueno, pues alguien tendrá que ir y hablar con la consejería del PNV en el País Vasco y conseguir que los policías que se llaman democráticos en el Estado español dejen de entrenarse en un Estado fascista como es el Estado de Israel. Y como esto, como toda esta lista, hay muchas cosas. En cualquier supermercado de España, si tú vas a una frutería relativamente grande, encuentras productos que tienen como origen Israel. En las fruterías, sobre todo, ¿cómo se llama esto? Avocado, mango.
Sí.
Mango, sí, plátano. Sí. O sea, hay muchos productos agrícolas que se importan en Israel. Luego, cada vez que el Maccabi de Tel Aviv juegue contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Tau, contra los equipos de baloncesto de España, el baloncesto es casi el deporte nacional de Israel, millones de personas ven la retransmisión de los partidos, bueno, pues ya en repetidas ocasiones activistas han saltado a la cancha con banderas palestinas y han parado el partido. Bueno, pues eso tiene que continuar. O sea, el Maccabi de Tel Aviv no puede jugar en las competiciones europeas por dos motivos. Primero, porque no es un país europeo, Israel no es un país europeo, por tanto no entiendo por qué esa asimilación con Europa, y segundo, porque una vez más es un país que viola los derechos humanos y queremos que sea castigado. ¿Por qué Israel participa en Eurovisión? ¿por qué Israel participa en Eurovisión y Palestina no? ¿O por qué Israel participa en Eurovisión y Egipto no? Bueno, pues el año que viene hay que hacer toda una campaña para que Israel no participe en Eurovisión.
Está claro, estás proponiendo...
O sea, hay un millón de ejemplos. Hay páginas web de boicot al Estado de Israel. Hay en todas las ciudades hay organizaciones de solidaridad que tienen personas que están informadas, a las que uno se puede dirigir y con las que se puede coordinar. Y luego, básicamente, también tenemos que ser muy optimistas. Yo creo que tenemos que ser muy, muy, muy optimistas con lo que está pasando en la Audiencia Nacional. El Centro Palestino de los Derechos Humanos presentó una denuncia a través de organizaciones del Estado en la Audiencia Nacional por el comportamiento del ejército israelí en la Franja de Gaza, y esa denuncia está avanzando. Entonces, hay que ser también un poco optimistas y pensar que igual que la Audiencia Nacional logró detener a Pinochet y a los militares argentinos, pensar que la Audiencia Nacional Española logrará emitir una orden de búsqueda y captura contra los militares israelíes.
Bien, en resumidas cuentas estás proponiendo un salto cualitativo en las acciones de los que estamos en contra de la situación actual del Estado de Israel con referencia a Palestina, puntualmente ahora con referencia a Gaza, pero en esta ocasión por lo que estamos viendo, pero con los años que llevan de violación de los derechos humanos y demás. Ese salto cualitativo pasaría por el boicot, y el ejemplo a seguir podría ser lo que se hizo con el apartheid en Sudáfrica, que logró tumbar a eso que se suponía que era tan poderoso, ¿no?
Sí. Mira, a mí me llegan ahora muchos emails de gente que dice, quiero hacer una donación, ¿no? Y incluso me llegan llamadas telefónicas de ONGs que dicen, quiero enviar un paquete de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Bueno, yo, como ser humano y desde la Franja de Gaza, digo, no es ayuda humanitaria lo que necesitan los palestinos. No es una caja de medicamentos. No es que el ayuntamiento X encuentre 70.000 euros que sobran en el presupuesto y digan, voy a dar 70.000 euros en medicamentos. Porque luego lo que pasa es que, primero, no puede llegar esa ayuda porque está bloqueada, lo primero. Segundo, porque se generan todas unas estructuras de cooperación que dependen de una financiación pública que condiciona la solidaridad política paralela a esa cooperación. Y tercero, porque la Franja de Gaza, y en el caso concreto que yo estoy viendo aquí, tiene un gobierno que está boicoteado, no solo por los gobiernos, sino también por las ONGs. El Ministerio de Sanidad del gobierno palestino, que en estos momentos está en manos de Hamas, no recibe ayuda de las organizaciones de solidaridad del Estado. Como no recibe ayuda de las organizaciones de solidaridad del Estado, está absolutamente falto de todo tipo de productos, de servicios, de espacio en los hospitales, y las ONGs financian a sus contrapartes, que son instrumentos políticos de partidos políticos que luchan contra el gobierno de Hamas. Y esto no
es hablando de Al-Fatah. ¿Estás hablando de Al-Fatah?
Claro. De Al-Fatah y de otras organizaciones de la izquierda palestina, incluso mucho más minoritarias, que crean organizaciones médicas representando al 1% de la población, o sea, que no consiguen más del 2% de los votos en las elecciones, y lo que hacen es crear organizaciones médicas que reciben millones de euros para su labor humanitaria de las organizaciones de la solidaridad en Europa, y que en estos momentos no colaboran con el Ministerio de Salud palestino a la hora de atender a los heridos.
Bien.
Pero Alberto, este es otro tema en el que creo que es mejor cortarlo, de verdad.
Sí, tendremos.
Total, sí.
Tendremos que hablar de esto quizás ya cuando estés aquí más detenidamente.
Sí,
con más calma tendremos que hablar también de Hamas, cómo lo percibes tú, cómo se percibe desde aquí, qué es Hamas en realidad, porque hay colegas o compañeros que también han estado ahí, y Hamas es Hamas,
claro.
Y visto desde ahí es una cosa, visto por la población en estos momentos y con esta coyuntura puede sentirse una cosa y en otros momentos verlo de otra manera.
Sí, sí.
Pero en cualquier caso...
Claro, es una cosa muy compleja, Hamas.
Sí, claro. Sí, en cualquier caso tocaría después. Ahora nos quedamos con lo que nos has contado, nos quedamos con esa campaña de boicot que ya estamos leyendo y lleva insistiendo mucho más tiempo, y en ser más contundentes y más duros y exigir a nuestros gobiernos o a los gobiernos de los diferentes estados, pues eso, más contundencia en la respuesta y en la presión hacia Israel. Lo que nos da un poco la espina es que Israel va a lograr su objetivo, que era pues esto. Tú lo has acabado también de destapar, a lo mejor para alguna gente o mucha gente, es una campaña electoral que está en marcha en Israel. Y tú me has dicho una frase que a lo mejor, cuando la he oído al principio, he dicho, bueno, esto no es un poco exageración, pero entiendo que es así. Es decir, Israel ha perdido esta guerra. ¿Sería una cosa parecida a lo que le sucedió en Líbano?
Yo creo que cada vez se acerca más al escenario libanés. Esto se prolonga en una campaña de bombardeos desde el aire. No acaban de entrar por tierra porque no pueden o porque no quieren, y si no quieren es porque saben que tendrían demasiadas bajas. Entonces no están eliminando a la organización a la que pretenden eliminar, están castigando al conjunto de la población civil, y en un momento determinado llamarán a la comunidad internacional, aceptarán una propuesta de paz, no habrán conseguido nada y se habrán llevado por delante la vida de muchos palestinos. Exactamente lo que pasó en el Líbano en 2006. No consiguieron lo que querían, que era debilitar a Hezbollah, sino todo lo contrario, reforzarlo. Uh-huh. En la escena política libanesa, un partido que estaba casi proscrito, ahora controla totalmente el país, y al mismo tiempo convertir a Hezbollah en un ídolo de la calle árabe, porque obviamente Hezbollah fue capaz de enfrentarse a Israel, y es algo que simbólicamente representa mucho para millones y millones de árabes y de musulmanes en todo el planeta. Si es lo que están haciendo con Hamas, pues allá ellos. Aquí todo el mundo está esperando que Hezbollah en solidaridad abra una segunda ofensiva. Imagínate si Hezbollah abre una segunda ofensiva en solidaridad con Hamas. Yo espero que no pase, porque si pasa eso, pues obviamente la respuesta israelí será más dura todavía y morirá más gente todavía. Y estoy harto de ver violencia por todas partes. Estoy harto. Los primeros días, cuando caía una bomba, yo hoy lo he vuelto a ver otra vez, cae una bomba y cinco minutos después salen cuatro misiles Qassam hacia Israel. Y los primeros días la gente aplaudía. Hoy en día la gente ve el misil Qassam y ya no aplaude, porque está cansada. Quiere que paren. Quiere que paren todos. O sea, no te digo que la gente critique a los Qassam, ¿vale? Pero están cansados y quieren que esto pare. O sea, el objetivo es que esto pare, cuanto antes, sea como sea, tiene que parar. Porque cada minuto que no para sigue muriendo gente. Entonces, que esto pare y que se plantee la lucha de un modo más sensato, que no se lleve por delante a tantos miles de personas.
Bien, Alberto, pues desde aquí, desde Radio Clara, te agradecemos que nos hayas atendido, el tiempo que has dedicado a Radio Clara. Gracias de verdad, fuerza, desde aquí siempre cuando nos despedimos deseamos a todo el mundo eso, salud, y hasta la próxima ocasión que podamos. Ya nos veremos, ya volveremos a hablar.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.